Este podcast es patrocinado por Chiesi.
Hola a todos, bienvenidos a La Incubadora, el podcast en español sobre neonatología, traducido por tres estudiantes de medicina. Basado en el podcast original The Incubator, creado por Dr. Ben Corcia y Dr. W. Barbao. Nosotras somos Marla Fortuna,
Laura Molina
y Valentina Giraldo.
Bienvenidos.
En este episodio estaremos discutiendo 5 artículos sobre diferentes métodos de ventilación para neonatos.
Yo les voy a hablar sobre el primer artículo. Fue publicado en el Diario de Medicina de Nueva Inglaterra. Se titula Terapia de alto flujo nasal durante la intubación endotraqueal neonatal. El primer autor fue Kate Hudson y el último autor es Brett Manley, un amigo de Twitter de Dr. Corcia y de Dr. Barbao. Fue realizado en Melbourne, en Australia. Los australianos están marcando el ritmo.
Seguro que sí.
La tasa de éxito de intubación son unos valores subóptimos, es lo que ellos mencionan en este artículo. Ellos dicen que los intentos van 50% en el primer intento de éxito. Otros estudios mencionan como 25% de éxito. Y específicamente en sus estudios, ellos dicen que tienen como un 30% de éxito en la intubación. Ha disminuido la cantidad de intubaciones, haciendo más importante éxito al primer momento que estás intentando intubar al bebé. Por el mismo tiempo, crea la paradoja de que hay menos experiencia por la limitación de prácticas.
Claro, los datos indican que el nivel de experiencia y el número de oportunidades marcan la diferencia de tener éxito con los primeros intentos.
Claro, por eso mismo ellos ponen la pregunta de qué pasaría si usáramos la cánula nasal de alto flujo durante la intubación para aportar una presión de apoyo que humifica las vías respiratorias. Esta idea ha sido usada antes de dejar la cánula puesta para realizar la intubación. En este artículo crean la pregunta de qué pasaría si usáramos la cánula nasal de alto flujo durante la intubación para aportar una presión de apoyo que humifica las vías respiratorias. Esta idea ha sido usada antes de dejar la cánula puesta.
Eso es genial.
Esto resalta la idea de que se ha usado en el pasado, que finalmente se está estudiando oficialmente. La metodología que ellos utilizan es, los datos provienen de 2 centros, el Hospital Royal y el Hospital de Niños de Monash en Australia, en donde ellos usan una prueba controlada realizada aleatoriamente que compara la cánula nasal de alto flujo con la ausencia de soporte durante la intubación endotraqueal en la sala de partos o cuidados intensivos. Ellos requirieron 120 intubaciones en cada grupo. Ellos hicieron una intención de tratar análisis. Una vez aleatorizado, siempre fue analizado. Ellos incluyeron infantes que tenían que ser intubados en la sala de partos de cuidado intensivo neonatal y excluyeron los bebés sometidos a intubación nasal o con frecuencia cardíaca inferior a los 120 latidos por minuto. Es decir, excluido si tienes alguna inestabilidad hemodinámica o alguna contraindicación para la cánula nasal de alto flujo, como la hernia diafragmática congénita, anomalías nasales o si los bebés tenían alguna cardiomiopatía. O si había una sospecha de que la mamá o el bebé tenían COVID. El control aleatorio se hizo justo antes del primer intento de intubación. La información que cabe destacar de este artículo es que se nota que se pensó cuidadosamente y merecen ser felicitados. La fracción de oxígeno inspirado, FiO2, previa a la intubación, el uso de preoxigenación, el uso de video en la laringoscopia, el inicio, la duración y la finalización de la intubación, todo eso se dejó a la discreción del doctor que dirige el procedimiento. Excepto en los nacimientos que se producían en la sala de partos, todos los demás se premedicaban con atropina, fentanilo y succometonio. Las especificaciones del artículo decían que la cánula nasal de alto flujo se aplicó antes de la intubación, con 8 litros de oxígeno usando, que me parece bastante alto. Los videos también fueron publicados en el New England Journal of Medicine, donde se puede ver cómo se hizo el procedimiento. La fracción inspiratoria de oxígeno del FiO2 se fijó en la concentración que suministraba antes de la laringoscopia y se aumentaba al 100% si la saturación bajaba por debajo de los 90% en el bebé. Algo que no me parece descabellado, pero no me parece una práctica común. Al final de la intubación exitosa se suspendió la terapia de alto flujo. ¿Hasta aquí todo bien?
Claro que sí.
El resultado primario del estudio que querían medir es la intubación exitosa en el primer intento sin inestabilidad fisiológica del bebé. Pero esto puede tener muchas interpretaciones. Entonces ellos definen específicamente qué se refiere cada cosa. La primera definición que ellos hacen es cómo defines un intento de intubación. La intubación es definida, el primer intento de intubación es definida como la inserción de la hoja del laringoscopio más allá de los labios del bebé, hasta retirarlo de su boca. Apenas se introduce el aparato, cuenta como la primera intubación.
Pero eso es diferente a la cantidad de veces que se ponga el tubo.
Claro, por eso es importante definirlo. La otra definición que ellos tienen es que es una intubación exitosa. Para ellos, una intubación exitosa es la finalización del intento de intubación con la colocación correcta del tubo endotraqueal, confirmado con un detector calorímetro que cambia de morado a amarillo cuando detecte que se expira dióxido de carbono. También definen qué significa la inestabilidad fisiológica del bebé. Es la desaturación con una disminución absoluta de la saturación de oxígeno de más del 20% con respecto a la línea de base o por bradicardia, menos de 100 latidos por minuto durante el primer intento de intubación. El resultado secundario del artículo que querían medir es la media saturación de oxígeno durante la intubación, el tiempo de saturización y el número de intentos de intubación. Algunos eventos adversos especificados con anticipación incluían compresiones cardíacas, epinefrina y neumotórax. Okay. El poder estadístico del estudio es la mejoría en la intubación exitosa del 30 a 50%, sin inestabilidad y con poder estadístico del 90%, requiriendo las 120 intubaciones que mencioné anteriormente y con intención de tratar análisis.
Claro, porque es menos que el número necesario para tratar la hipotermia terapéutica. Eso es un punto muy importante.
Claro que sí. Los resultados que ellos adquirieron en este artículo fueron de los pacientes del noviembre del 2018 hasta abril del 2021. 200 bebés y 250 intubaciones fueron realizadas, 124 intubaciones en el grupo de alto flujo, 127 en el grupo del control. La mediana de edad gestacional fue de 28 semanas, la mediana de peso fue de 920 gramos, la mediana de aleatorización fue de 10 horas. El resultado primario fue la intubación exitosa en el primer intento sin inestabilidad fisiológica, 50% del grupo de cánula nasal de alto flujo en comparación con 31.5% en el grupo de atención estándar. Este número fue significante con un 95% con intervalo de confianza de 6 al 29 y un número necesario para tratar de 6. Son unos resultados bastante impresionantes. El resultado secundario es la mediana de saturación de oxígeno durante el primer intento de intubación, 93.5% en el grupo de alto flujo contra 88.5% en el grupo estándar. O el control. El siguiente resultado no fue estadísticamente significativo, pero fue interesante. Entre los bebés con un episodio de saturación de oxígeno, el tiempo promedio para desaturar fue mayor en el grupo de la cánula nasal alto, con 44 segundos, en comparación con el grupo estándar de 33 segundos. Lo que significa que cuando se tenía el flujo alto, incluso si el bebé ya se llegaba a desaturizar, había más tiempo en el que el bebé se desaturaba.
Sí, se ganó más tiempo.
Este resultado no fue estadísticamente significativo, 95% con un intervalo de 0.2 a 17. Ambos grupos tuvieron similares resultados en cuanto a mediana del número de intentos de intubación, duración del primer intento de intubación y de los subsiguientes, porcentajes de intubaciones que fueron en el esófago, porcentajes de intubaciones en las que se produjo una grave complicación. La conclusión del artículo es el uso de la terapia de alto flujo durante la intubación endotraqueal oral condujo a una mayor probabilidad de intubación exitosa en el primer intento sin inestabilidad fisiológica. El artículo es muy interesante, como hemos mencionado antes. Tanto para el Dr. Korsha como los especialistas de neonatología tienen menos experiencia intubando, ya que lo requieren menos. Y no es culpa de nadie, sino que como hemos mejorado como especialidad, se disminuye la aplicación de esta técnica. Como por ejemplo, ya no realizamos estas succiones endotraqueales de rutinas en casos de síndrome de aspiración de meconio, haciendo muchos mejores en el manejo de bebés con ventilación no invasiva, algo que hablaremos más adelante en este episodio. También tenemos otros nuevos métodos de administración de surfactante que solían hacerse a través de un tubo endotraqueal y que ahora ya no lo requieren, como SALSA, que es la administración de surfactante a través de la vía aérea supraglótica laringea, o LISA, que es la menos invasiva administración de surfactante. Este estudio resalta una forma que crea un protocolo en torno a la intubación que conduzca a un procedimiento muy seguro y exitoso. Aunque igual habrán doctores engreídos creyendo que tendrán éxito en la primera intubación sin el uso de este protocolo, pero sigo pensando que al ajustarse se le da más oportunidad del éxito a los bebés.
Bueno, me pregunto cuál es el inconveniente. Si no puedes ver una desventaja y tal vez la gente en el futuro nos informará de alguna, entonces creo que se debería hacer. Creo que le debemos a los bebés darles el mejor primer intento cada vez que se intuben.
Claro que sí. El único problema que yo puedo ver es en casos de emergencia, donde no da tiempo de realizar todo el protocolo, porque lleva mucho más tiempo agarrar, poner a los bebés en alto flujo y después intubarlos. Pero si el bebé ya está en alto flujo o tiene la cánula puesta, es algo obvio que se debería hacer. Otra pregunta, es el caso de los bebés que están en CPAP. ¿Es mejor dejarlos en CPAP para el procedimiento o cambiar la cánula a alto flujo? Mi opinión es dejarla activada, no la cambies, especialmente si son cánulas donde algunas fugas de aire ocurren de todos modos, como el OptiFlow o RAM.
Sí, es interesante que hayan elegido el flujo alto en lugar de la CPAP porque hay muchos bebés, por ejemplo, como el bebé con síndrome de dificultad respiratoria que ya está en CPAP, que posiblemente necesite una intubación para el surfactante. No lo sé, tal vez esta sea la siguiente iteración, el siguiente grupo de bebés que se estudien.
Claro que sí, ese puede ser el próximo estudio, ver cómo el CPAP y la intubación pueden ayudar. En este caso, el alto flujo de 8 litros yo lo considero CPAP en este momento, pero podríamos tener una discusión en cuánto flujo es equivalente a CPAP, concluyendo que puede variar, pero 8 litros es bastante.
Y sí, dependiendo de la interfaz puede ser hasta más flujo que el CPAP.
Y bueno, para concluir el artículo, me gustó mucho este artículo, tiene unos videos estupendos. Creo que es importante que los artículos y las revistas incluyan más contenido audiovisual en sus trabajos. Creo que ya es suficiente con palabras, como dijo el Dr. Jensen, y que aparezcan imágenes, figuras y gráficos. La mayoría de estos artículos ya no se imprimen, la mayoría de estos se acceden en línea, así que no es cuestión de espacio, es como solo danos más información.
Bueno, el segundo artículo que vamos a discutir es uno que viene de Atlanta, Georgia, y viene del artículo del Journal of Pediatrics, que se llama Factores de oxigenación asociados a la retinopatía del prematuro en bebés de peso extremadamente bajo al nacer. Y el primer autor se llama Bharat Srivastava. Ellos quisieron estudiar las características de la oxigenación en los dos primeros meses postnatales y relacionarlos con la aparición y la gravedad de la retinopatía del prematuro. Esto es importante porque en el podcast de Board Review se habló sobre la retinopatía del prematuro y todavía hay muchas cosas que no entendemos sobre ese tema. Sabemos que tiene algo que ver con el alto nivel de oxígeno, pero realmente el cuándo y el cuánto sigue siendo objeto de discusión. Este estudio es en realidad parte de otro estudio en el que describen una estrategia de monitorización de oxígeno para observar básicamente los episodios de hiperoxemia e hipoxemia y luego mirar si esa hiperoxemia, por qué los bebés están en aire ambiente 21% y tenían la saturación alta, o era hiperoxemia porque les estábamos dando demasiado oxígeno. También estaban estudiando algo llamado el índice de valoración, que básicamente observaba la frecuencia con la que las enfermeras ajustaban el nivel de oxígeno en el seguimiento del bebé. Entonces, esto forma parte de este estudio, mirando específicamente a los resultados de la retinopatía de prematuros.
Si recuerdo bien, la hiperoxemia era como si estuviera saturando por encima del 95%, ¿no?
Sí, eso es exactamente. La hiperoxemia se definió como superior al 95% y de nuevo, o bien aire ambiente o iatrogénico, lo que significa que estabas recibiendo oxígeno suplementario. Y la hipoxemia era inferior al 90%. Luego clasificaron la hipoxemia como leve de 85 al 89%, moderada del 84 al 88% y grave por debajo del 80%. Se trata de un estudio observacional retrospectivo. Básicamente lo que hicieron fue analizar los datos simultáneos del FiO2 y saturación de oxígeno a intervalos de un minuto mientras los bebés estaban conectados a un ventilador, a CPAP o a una cánula nasal de alto flujo por encima de 2 litros por minuto. Y luego tomaron los datos primarios y observaron estas medidas de responsabilidad de oxígeno. Miraron, como dije, la hiperoxia, la hipoxemia, las oscilaciones entre la hipoxemia, que son medidas de la responsabilidad del oxígeno, como ellos lo llamaron. Luego miraron el índice de valoración de nuevo como una medida de titulación de oxígeno realizada por la enfermera de cabecera. Bueno, cualquier personal que supongo que cualquiera podría estar haciendo esa titulación en ese momento. Criterios de inclusión fueron los bebés de peso extremadamente bajo al nacer, los bebés específicamente de menos de 1,000 gramos nacidos entre enero del 2016 y diciembre de 2020, que fueron ingresados a una UCI de nivel 3, que tenían estos datos de oxigenación durante al menos 45 de los primeros 60 días fueron elegibles. Los bebés excluidos fueron aquellos que carecían de datos de FIO2 y que tenían datos de FIO2 disponibles durante menos de 45 días o aquellos bebés que no sobrevivieron al examen ocular. El resultado primario fue el desarrollo de ROP. La retinopatía del prematuro leve era de grados 1 y 2 y no requería tratamiento. La ROP severa era el grado 3 de desarrollo intenso que podía o no podía requerir tratamiento. En esta cohorte no tuvieron ningún grado 4 o 5, que como recordarán son desprendimientos de retina parciales o completos, que eso es algo bueno. Se basan en las características que tuvieron los 101 bebés que cumplían los criterios de inclusión del estudio. 53 de ellos, los cuales no desarrollaron ROP, 33 que sí desarrollaron ROP leve y 17 que desarrollaron ROP grave. Hubo 6 bebés tratados con bevacizumab o con terapia láser. Los grupos mostraron diferencias significativas en varios aspectos, lo cual cuadra con otras publicaciones que ya han sido publicadas. La retinopatía del prematuro grave se asoció a un menor peso al nacer, a una menor edad gestacional, a un menor porcentaje de bebés de etnia negra, a un mayor porcentaje de bebés de etnia blanca, a un mayor porcentaje de etnia hispana y a una menor puntuación de APGAR a los 5 minutos.
Y ya va, espera, ¿qué es eso de la etnia? Porque parece que has nombrado a todo el mundo.
Supongo, retinopatía de prematuro severa comparado a no tener ROP, esta es la comparación. Hubo menos bebés que eran de etnia negra e hispanos que desarrollaron ROP severa.
Ah, ya entiendo.
Bien, menor puntaje de APGAR a los 5 minutos y mayor número de días de ventilación fue el resultado primario. El promedio diario de los porcentajes de FIO2 fue significativamente mayor en los pacientes con ROP grave en comparación con los que no tenían ROP, lo cual no me sorprende. También observaron la medida del FIO2 a largo plazo. El porcentaje medio de FIO2 disminuyó en los 3 grupos durante los primeros 5 días. Subió hasta su punto máximo entre los 9 y los 17 días y luego bajó lentamente durante las siguientes semanas. La saturación promedia de oxígeno picó a los 4-5 días y cayó hasta su punto más bajo desde el día 19 al 26. Luego subió lentamente hasta el segundo pico, que fue durante los 55 a los 58 días, lo cual es interesante porque es lo que se siente en la unidad de cuidados intensivos. El índice de valoración medio diario no ajustado, es decir, la frecuencia con la que se valora el FIO2 del paciente, fue significativamente mayor en los pacientes de los grupos con ROP leve y grave en comparación con el grupo sin ROP. Los pacientes del grupo con ROP grave tuvieron un porcentaje promedio de tiempo significativamente mayor de hiperoxemia en el aire ambiente comparado con los pacientes del grupo sin ROP, por lo que era menos probable que tuvieran hiperoxia sin oxígeno suplementario. El porcentaje medio diario ajustado de tiempo en hiperoxemia iatrogénica, o sea que estaban recibiendo una FIO2 suplementaria en ese rango superior al 95%, fue significativamente mayor para los pacientes del grupo de ROP grave en comparación con los que no tuvieron ROP. Y en general, los pacientes del grupo de ROP grave tuvieron un promedio de índice de hiperoxemia diaria significativamente más alta a largo plazo comparado con los que no tuvieron ROP. Además, los pacientes con ROP grave tuvieron más episodios de hipoxemia a largo plazo que los pacientes sin ROP. Y el número de episodios de hipoxemia aumentó de forma constante durante las primeras semanas, alcanzando un máximo a las 3 semanas para el grupo sin ROP y el grupo con ROP alcanzando un máximo a las 4. o 5 semanas para el grupo con ROP grave y luego disminuyó gradualmente para todos los grupos. El porcentaje medio diario ajustado de tiempo en hipoxemia leve fue significativamente mayor para los pacientes con ROP grave que el grupo sin ROP. El porcentaje principal de tiempo en hipoxemia moderada fue significativamente mayor para los pacientes con ROP grave comparado con los que no tuvieron ROP, y el porcentaje medio de tiempo en hipoxemia grave. Por lo tanto, el grupo más bajo fue también significativamente mayor para los pacientes con ROP grave. Curiosamente, no hubo diferencias estadísticas significativas en el número de oscilaciones rápidas entre la hipoxemia y la hiperoxemia o viceversa entre los tres grupos. Lo que en realidad es algo que la gente se cuestiona. Se preguntarían si es la frecuencia de la variabilidad de la volatilidad de nuestra saturación de oxígeno. Para resumir, los bebés con retinopatía del prematuro grave estaban expuestos a niveles más altos de FiO2 durante las primeras 5 semanas de nacimientos, y ellos tendían a ser más pequeños, más prematuros y más enfermos desde el punto de vista respiratorio. Se observó hiperoxemia iatrogénica con exposición al aire ambiente. La exposición al aire ambiente y la hiperoxemia al aire ambiente se asoció negativamente con ROP grave, pero hubo una asociación positiva entre la hiperoxemia iatrogénica y la ROP grave. Además, la ROP grave se vio asociada con una mayor duración y cantidad de episodios de hipoxemia. No hay nada sorprendente en esto, pero es interesante. La gente se hace la pregunta todo el tiempo, específicamente sobre los bebés que están saturando alto, pero que están en el área ambiente. Creo que es un artículo interesante que da justo con esta cuestión.
Sí, este estudio pensé que iba a ser una maravilla, ¿verdad? Yo pensaba como, va a decirnos lo mismo. Si los niños se desaturan más a menudo, van a tener más ROP, van a requerir más oxígeno, y etc. En primer lugar, los gráficos que aparecen al final son muy interesantes porque a menudo se nos dice y se nos enseña que los bebés tienen estos periodos de saturación muy altos en la primera semana de vida y después del 7º día comienzan a bajar. Así que básicamente han monitoreado la saturación y la FiO2 de todos estos niños durante esos 60 días y hay una tendencia en cómo se comporta la saturación.
Sí, así que básicamente puedes predecir lo que pasará con la mayoría de los bebés.
Si vas a dar una charla sobre cómo se comporta la saturación de oxígeno en los niños prematuros, creo que estos son unos gráficos estupendos para sacar en tu presentación. Lo que me daba curiosidad es que estaba leyendo este artículo y pensé, muy bien, así que este es un caso para el ajuste automático de la FiO2. Ese es todo el punto, ¿verdad? Pero si necesitan el oxígeno para mantener la saturación dentro del rango, entonces pueden tener ROP, que no es ideal, pero por otro lado, tienen menos chance de morir. Pero lo que realmente me impresionó fue cuando mencionaste que los bebés que tenían más ROP tenían ajustes de valoración de FiO2 más frecuentes. Y yo estaba como, bueno, ¿qué se supone que significa esto, no? Porque entonces eso significa que los ajustes automáticos de la FiO2, al hacer estos ajustes continuamente, serán una de las razones por la que no vamos a ver tanta mejoría en las tasas de ROP o supervivencia. No lo sé, me pareció muy interesante.
Creo que la única cosa que no fueron capaces de explicar, y tal vez lo hacen en otros artículos, es la pregunta cómo funciona eso de la titulación. Así que cuando el bebé baja y lo subes a 100 y luego se queda ahí por un tiempo, y entonces es como, voy a bajar un poco a la vez, o bien, voy a regresar al bebé de nuevo a donde estaba. Creo que hay tanta variación en lo que significa la titulación y la frecuencia con la que nos excedemos en la titulación, que sí es como mucho. Así que todavía creo que definitivamente hay un lugar para este sistema automatizado de oxígeno de bucle cerrado.
Muy bien.
Esa es mi opinión. Sé que ya vamos por 2 artículos.
Okay. Muy bien. Bueno. Voy a continuar con este artículo de Jama Pitts que también llamó la atención en Twitter, que se titula Ventilación oscilatoria no invasiva de alta frecuencia versus la presión positiva continua nasal en la vía aérea versus ventilación de presión positiva intermitente nasal como apoyo de postextubación para neonatos prematuros en China, un ensayo clínico aleatorizado.
Tremendo título.
Sí.
Pero al menos sabes de qué se trata.
Sí, es un poco como cuando ves el trailer de una película y es toda la trama.
Porque todo lo bueno está en el trailer.
El primer autor es Jingwang Zhu, del grupo de estudio de oscilación nasal post-extubación, también llamado Nasone, es de China. La ventilación nasal de alta frecuencia oscilatoria, si eres como yo, todavía es un concepto bastante extraño, porque yo nunca lo he utilizado. Y bueno, vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Michael Narvi, que escribió una entrada de blog en el 2015 que tuve que volver a desenterrar, y ahí él habla de este tema. Y vamos a enlazarlo en el programa para que le echen un vistazo. La pregunta que se planteó este grupo fue: si en los recién nacidos prematuros la ventilación nasal de alta frecuencia oscilatoria, también BAFO, sería más eficaz que la CPAP nasal o la VNI, la ventilación mecánica no invasiva, para reducir la necesidad de reintubar tras la extubación o hasta el alta de la unidad de cuidados intensivos. Realizaron este estudio multicéntrico en 69 UCIN de nivel 3 en China y analizaron a los bebés con una edad gestacional entre 25 y 32,6 semanas, a los neonatos que recibieron cualquier forma de ventilación mecánica intermitente y tenían que tener una edad postconceptual inferior a 36 semanas. Tenían que haber cumplido con los criterios de extubación, los cuales se definieron en este artículo. Entonces, los criterios para iniciar la extubación para este grupo eran que el bebé hubiera sido optimizado con una dosis de carga y de mantenimiento de cafeína. Segundo, que tuviera al menos un pH de 7,2 y un PCO2 máximo de 60 en una AVG o una CVG sin gases venosos. La presión media de las vías respiratorias entre 7 y 9 centímetros de agua. Luego, la FIO2 en 30% o menos y un esfuerzo respiratorio espontáneo suficiente según la evaluación clínica. Y bueno, realmente no comentaron mucho más. Excluyeron a cualquier bebé con anomalías congénitas importantes o cromosómicas, enfermedades neuromusculares, anomalías del tracto respiratorio superior, condiciones quirúrgicas, hemorragia intraventricular grado 4 o HIV antes de la primera activación y un peso al nacer inferior a 600 gramos. Me pareció interesante porque los criterios eran muy específicos, pero tal vez esto fue debido a la interfaz. También excluyeron por sospecha de malformación pulmonar congénita, enfermedades pulmonares o hipoplasia pulmonar. Sí hubo algo que me molestó y que debo mencionar, que en los métodos decía que no se recogieron datos ni de raza ni de etnia, y todos los participantes eran recién nacidos chinos. Y bueno, yo pensé que no tenía mucho sentido, porque hay mucho que podemos averiguar sobre los pacientes para entender su situación en la UCIN, así que esto sí fue un poco decepcionante para mí. Los bebés que estaban a punto de ser extubados fueron asignados aleatoriamente al grupo de ventilación no invasiva, o VNI, CPAP nasal o BAFO nasal, y se extubaban un bebé a cualquiera de los tres, y eso fallaba, se les volvía a intubar, y a la hora de extubarlo se les volvía a extubar a la modalidad del grupo asignado.
Se comprometieron bastante con el tratamiento. Pienso que si yo fuera un padre eso me molestaría, porque me preguntaría, si no ha funcionado, ¿por qué vas a volver a ponerlo?
Claro, pero tiene sentido, ¿no? Lo último es que con todas las modalidades se usaron puntas nasales cortas. Bueno, de resultados primarios habían tres: la duración total de la VMI durante la estancia en la UCIN, la necesidad de reintubación y el número de días sin ventilación. El resultado secundario incluía algunos de los criterios valorando la eficacia y la seguridad de la potencia. Querían ver si podían causar una reducción del 20% en la duración de la ventilación mecánica y para ello necesitaban 1,440 bebés. Esto también se hizo en un análisis por intención de tratar, una vez aleatorizado, siempre analizado. Bueno, de los resultados, necesitaban 1,440 bebés, así que consiguieron 1,440 bebés. Tenían 480 bebés en cada grupo, y eran tres grupos. La edad gestacional mediana era de 29 semanas, el promedio de peso era de 920 gramos, el 60% eran niños y la mediana de edad en el momento de la intervención era de menos de 4 días. Veamos algunos de estos resultados. Para el resultado primario, no hubo diferencias en la duración de la VMI entre la CPAP nasal y la ventilación no invasiva, que también llamamos BPPNI. La duración de la VMI fue mayor en el grupo de ventilación con presión positiva no invasiva y más larga en el grupo de CPAP que en el grupo de alta frecuencia. Las tasas de frecuencia de reintubación y de reintubación dentro de las primeras 48 horas de extubación fueron diferentes entre los dos grupos del estudio y significativamente mayores en el grupo de CPAP nasal versus el de alta frecuencia, que era un 12,5 frente a 7,5. Y frente al grupo de BPPNI, la diferencia de riesgo fue del 8,1% frente al 2,9%, aunque no se observaron diferencias entre el grupo de ventilación con presión positiva no invasiva, otra vez el BPPNI, y el grupo de alta frecuencia nasal. Cada grupo tuvo una cantidad diferente de días sin ventilación y fueron menores, significativamente menores, en el grupo de CPAP nasal que en el grupo de BPPNI. Cuando nos fijamos en los resultados secundarios, no hubo diferencia en los resultados de eficacia entre los tres grupos, solamente en caso de esteroides postnatales y el tiempo en lo que se hizo la intervención. Los esteroides postnatales se utilizaron menos en el grupo BAFO, de alto flujo, que en el grupo de CPAP, y la diferencia de riesgo fue del 7,3%, mientras que la duración de la intervención del estudio fue menor en el grupo BAFO que en el grupo de CPAP, y la diferencia media fue de menos 1 con un rango de menos 3 a 0 días. Del mismo modo, no hubo diferencia significativa entre los grupos del estudio en los resultados secundarios de seguridad, excepto en el aumento de peso semanal, que fue mayor en los neonatos que fueron tratados con BAFO nasal que con CPAP nasal. Concluyeron que la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, si la utilizan después de la extubación y hasta el alta de la UCI, redujo, aunque por poco, la duración de la ventilación mecánica intermitente en los neonatos prematuros. Y mientras tanto, el BAFO, como el BPPNI, tuvieron menor riesgo de reintubación que la CPAP nasal, y las tres fueron igualmente seguras. Creo que esto es interesante. En nuestra UCI no contamos con BAFO, pero siempre me preocupa que la gente compare la BPPNI, la BNI-NAVA o BAFO con la CPAP nasal, porque en cuanto empiezas a introducir una frecuencia, no es un juego limpio. Pero los datos sí son bastante interesantes. Ahora, lo que quería mencionar es que hay mucho que sí es significativo. Pero desde un punto de vista clínico, si los datos que hemos presentado hoy son tan llamativos como para exigir un cambio inmediato, o sea, si volvemos a analizar los resultados primarios, el tiempo total de ventilación mecánica invasiva fue de 7,8 días en el grupo de CPAP, 7,3 en el grupo no invasivo y de 6,2 en el de alta frecuencia. O sea, hay diferencia, pero no es una diferencia masiva, y si nos fijamos en los días sin ventilación, la mediana fue de 32 días en el grupo de CPAP, 35 en el grupo no invasivo y 34 en el de alta frecuencia nasal.
Sí, fue estadísticamente significativo, pero nos tenemos que preguntar si clínicamente también lo es.
Esa es la cuestión. La gente también lo ha mencionado en Twitter. Yo, como siempre, pensando en mí, me pongo a pensar, ¿voy a usar esto? La verdad es que va a tomar mucho para mí conseguir esto en la UCI. Tenemos que llamar a la empresa, obtener la tecnología y hacer todos sus trámites. Pero cuando miras los datos, sí tienes que preguntarte si realmente vale la pena, si no me las puedo arreglar de otro modo. Cada vez que sale algo así en esta revista, obviamente tenemos que revisarlo, pero este de por sí no es un estudio que vaya a cambiar al mundo. Y a diferencia del primer artículo del que hablamos sobre el flujo alto y la cánula nasal, donde ahí sí creo que las prácticas deben ajustarse mañana, aunque en el caso de ese artículo sí hay un poco más de tiempo.
Bueno, aunque no vayas a cambiar todo ahora, aún es bueno tener esa información.
Sí, y creo que la clave del éxito del tratamiento respiratorio es casi como, es como tener un restaurante, tener muchas opciones porque cada bebé responde de forma diferente. A algunos bebés les gusta la BNI-NAVA, a otros les gusta la CPAP, a otros les gusta el flujo alto. Así que realmente es algo que uno tiene que adaptar al bebé. Creo que esto sí es algo que tú puedes tener en tu unidad y puedes ofrecerlo a tus pacientes, así que fantástico. Y que los datos también demuestran que es seguro y que es igual de eficaz, si no mejor. Pero existe un costo asociado a traerlo a la unidad.
Sí, es un gran costo y mucha gente no estaría de acuerdo con tu declaración sobre el menú de opciones respiratorias.
Estoy dispuesta a luchar en esto.
Bueno, lo dejaré así. A mí me importa la medicina individualizada, pero hay, creo, mucha gente que también cree que solo puede tener un solo sistema.
Por supuesto. Pero creo que si sabes cómo utilizar todos estos sistemas diferentes muy bien y puedes ofrecerlos, vas a tener tantas opciones que tus resultados van a ser mejores por ello. Porque de nuevo, a algunos bebés les va bien con la BMI y otros necesitan la BNI NAVA, y a algunos bebés les va bien la CPAP. Entonces, tener todas estas herramientas a tu disposición hace una gran diferencia. Ahora vamos a revisar este artículo de Archives of Disease, Child, Fetal and Neonatal Edition, que se titula Comparación de la morbilidad y mortalidad neonatal entre el cuidado de una sola habitación y la sala abierta tradicional, un estudio de cohorte retrospectivo. La autora principal se llama Sophie Janssen y viene de los Países Bajos. La pregunta es, ¿existen riesgos con las demás morbilidades neonatales principales asociadas al cambio a las habitaciones privadas o familiares, o sea, un solo cuarto versus estar en la sala abierta? Evidentemente es una pregunta interesante porque hay muchos centros que están pasando a tener habitaciones para mejorar la atención centrada a la familia, y hay varios estudios que han demostrado los beneficios del cambio a las habitaciones privadas, como la reducción de la duración de la estancia, la alimentación completa más temprana y el aumento de las tasas de lactancia materna y la mejora de los resultados generales del neurodesarrollo a los 18 meses de edad. Algunos de los efectos desfavorables que sí han visto incluyen una mayor carga de trabajo para el personal de enfermería, menores puntajes para el lenguaje de los bebés a los 2 años de edad y, de hecho, algunos estudios mostraron un aumento del estrés materno. Este estudio no quería observar ninguna de estas características, sino que quería ver si este cambio estaba relacionado con otras morbilidades neonatales comunes. Así que fue un estudio de cohorte retrospectivo de 2 épocas, el antes y el después de la construcción de las habitaciones en la misma unidad. Y incluyeron a neonatos prematuros nacidos con una edad gestacional inferior a 32 semanas, e ingresados en la UCI entre mayo del 2015 y mayo del 2019. Perdón. Los criterios de exclusión fueron los neonatos nacidos el día de la transición de la unidad, los admitidos en ambos tipos de unidades, de modo que se trataba de traslados de un tipo de unidad a otro, y también los neonatos con una duración de ingreso inferior a 24 horas y que tenían menos de 24 semanas. El resultado primario fue que realmente fueron las características basales, y ahí fueron incluidas las necesidades de apoyo respiratorio. Las principales morbilidades neonatales incluidas fueron CAP sintomático tratado, perforación intestinal espontánea, displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro, hemorragia intraventricular, la LPV quística, el neumotórax, la hiperbili que requiere fototerapia, el apoyo inotrópico, necesidad de transfusión de glóbulos rojos y plaquetas y convulsiones subclínicas. Y también analizaron la mortalidad intrahospitalaria. No se fijaron en sepsis de inicio tardío, ya que consideraron que este había sido evaluado bien en otros estudios, pero sí miraron un montón de cosas para ver si estar en la sala abierta o en la habitación hizo alguna diferencia. En total, ingresaron a 356 bebés en la sala abierta y 343 en la unidad de habitaciones familiares. Las diferencias entre los dos grupos fueron que de los que fueron ingresados a la habitación individual hubo un mayor número de múltiples y más neonatos fueron tratados con surfactante. Los neonatos del grupo de las habitaciones tuvo una tasa mayor, pero tampoco significativa, de ROP fase 2 comparado con los bebés de la unidad de plan abierto. Los de la habitación individual tuvieron más transfusiones de plaquetas, pero por lo demás no encontraron diferencias entre los grupos con respecto a las tasas de CAP sintomático tratado, CIP, neumotórax, DVP, HIV, LPV quística, hiperbilirrubinemia, apoyo inotrópico, transfusiones de sangre, convulsiones subclínicas o mortalidad intrahospitalaria.
Sí, pero bueno, para ser justos, el número de transfusiones fue como 1 contra 2.
Sí. Después de ajustar por edad gestacional, sexo, terapia prenatal con esteroides y un APGAR inferior a 7 en 5 minutos, la atención en una sola habitación se asoció de forma independiente con un menor riesgo de DAP hemodinámicamente significativo, con un odds ratio ajustado de 0,5. En general, no observaron diferencias significativas en lo que fue la morbilidad o la mortalidad neonatal entre los neonatos ingresados en una UCI de habitación privada frente a los que estaban en sala abierta, y hay pequeñas diferencias en las transfusiones de plaquetas, pequeñas diferencias en el grado de ROP mayor o igual a 2, y también lo del DAP, que dijimos que fue significativo. pero realmente yo no sé qué pensar de esta información.
Es como lo que discutimos con Christy Waterbury. ¿Cómo vas a interpretar esta información? Puedes decir, bueno, no hay diferencia, vamos a seguir con nuestra unidad de plan abierto. O puedes decir, bueno, ya ves, aún en las habitaciones individuales no se está olvidando estos niños. Porque ese es otro argumento que existe, el de, oh, hay esas habitaciones individuales y los niños están detrás de las puertas cerradas y solo respondemos a las alarmas. Si es que respondemos a las alarmas. Pienso que se puede argumentar tanto a favor de las habitaciones individuales como de las abiertas. Y para mí es mucho más complicado que esto. Creo que hemos hablado de Fike, el modelo de la familia integrada, y hemos hablado de volver a una situación en la que la madre y el bebé están en la misma habitación. Creo que estamos dejando que la filosofía ajena se impregne en la USIN y que la USIN tenga que pensar un poco más allá. Creo que Fike lo hace.
Sí, y hay dos épocas diferentes, obviamente, y en teoría, cuando tú cambias a las habitaciones individuales, también estás cambiando todos los o varios de los elementos de una unidad. Y luego también vienen cambios culturales y cambios logísticos y también tecnológicos, ¿no?
Ese siempre también es el problema con este tipo de diseño, porque no son dos unidades funcionando al mismo tiempo. Es un cohorte histórico. Las salas abiertas fueron en el 2014, 2015, algo así. Y ya en el 2019 es que tienen las habitaciones individuales. Yo esperaría, o sea, se anticipa, que la unidad también mejora en el manejo de los bebés cada año. ¿Podría ser eso un factor de confusión? Siento que es difícil saberlo. El grupo que publica esto es, por cierto, un grupo increíble que ha hecho un trabajo increíble en el neurodesarrollo. Así que no lo cuestiono. Pero esta es una discusión que nunca terminará. Vamos a tener mucho sesgo de confirmación. Todo lo que quieras encontrar para sostener tu argumento, en un sentido o otro. Tendrás datos para ello.
Sí. Y bueno, puedes conseguirlo. Nos conformamos. Nuestra unidad es un modelo híbrido.
Sí.
¿Tienes una más?
Sí, tengo una más para repasar. Esto también está en los archivos de enfermedades de la infancia, edición fetal y neonatal. El primer autor es nuestro amigo, de nuevo, Brent Manley de Australia. Se titula Tendencias en el uso de soporte respiratorio no invasivo para bebés a términos en unidades neonatales de tercer nivel en Australia y Nueva Zelanda. Esta semana, todo es pulmonar.
Me parece genial.
La idea es que en los últimos años hemos utilizado mucho más la ventilación mínimamente invasiva, VNI. Nos hemos sentido muy cómodos tratando a los bebés con una ventilación no invasiva, especialmente a los bebés a término. La pregunta que se hacían era, ¿ha cambiado con el tiempo el uso de la asistencia respiratoria no invasiva para tratar a los bebés a término en Australia y Nueva Zelanda? Esta área que estamos estudiando. Y si es así, ¿hay cambios paralelos en los resultados respiratorios a corto plazo? Hicieron una revisión retrospectiva de la base de datos de Australia y Nueva Zelanda del 2010 al 2018, de los bebés a términos admitidos en la USIN. La idea es, me olvidé de mencionarlo, creo que es un punto muy interesante que Breck nos trae, diciendo, nos hemos vuelto tan cómodos usando la VNI que ahora hemos desarrollado un umbral más bajo para iniciar una VNI en alguno de estos bebés, el cual podría aumentar la separación de la madre. ¿Podemos cuantificar esto? En el estudio participaron 21 hospitales. Incluyeron a cualquier bebé a término ingresado en un UCI nivel 3. No tenían casi criterio de inclusión. Los modos de asistencia respiratoria no invasiva fueron el CPAP y el flujo alto nasal. No se disponía de datos sobre ajustes específicos, dispositivos o interfaz, que es lo que se consigue cuando se revisan las bases de tantos datos. No se pueden obtener datos muy específicos, pero se compensa con una gran cantidad de datos y bueno, es de esperarse. El resultado primario fue el cambio anual en las tasas del hospital de asistencia respiratoria no invasiva por cada 1,000 nacidos vivos, expresados como un cambio porcentual. Tenían algunos resultados secundarios, el cambio de las tasas de ventilación mecánica, el número de neumotórax que requerían drenaje, el número de tratamientos con surfactantes exógenos y el último era la muerte antes del alta hospitalidad. Los datos. 754.000 bebés a término en 9 años. Como he dicho, se obtienen estos grandes números y luego no se puede averiguar si están usando OptiFlow o cánula RAM, detalles específicos. En general, el promedio estimado en los nacidos a término fue más de 9.4 nacimientos al año, así que cada vez había más nacimientos. Tenían 14.000 inscritos elegibles de las 21 USIN. Un total de 12.79 lactantes recibieron asistencia respiratoria no invasiva en todo el periodo. Y el número de los bebés que recibieron asistencia respiratoria no invasiva casi se duplicó del 2010 al 2018, pasando de 980 a 1913. Eso ya es bastante impresionante. El resultado primario fue que en las 21 UCI, la tasa de hospital de asistencia respiratoria no invasiva aumentó de 8.7% al año, sobrepasando un aproximado de 10.8 por cada 1.000 nacidos vivos en 2010 a 20.8 por cada 1.000 nacimientos en el 2018. Y te sugiero que mires algunos de estos gráficos, donde las líneas de tendencia son más o menos una línea recta con una pendiente positiva. 19 de las 21 UCI tuvieron un aumento estadísticamente significativo en la asistencia respiratoria no invasiva a lo largo del tiempo. Ninguna de las UCI tuvo una disminución estadísticamente significativa de la asistencia respiratoria no invasiva a lo largo del tiempo. La tasa anual de asistencia respiratoria no invasiva en la UCI individual varió entre 3.1 y 22.6 por cada 1.000 nacidos vivos en el 2010, y entre 9.7 y 40.9. Así que incluso esta variabilidad se desplazó hacia arriba durante el periodo del estudio. Algunos de los resultados secundarios también fueron bastante interesantes. No hubo cambios a lo largo del tiempo en las tasas de ventilación mecánica o muertes. Sin embargo, hubo algunas pruebas de aumento de neumotórax que requieren drenaje, 4% por año, aumentando de un estimado de 0.5 por cada 1.000 nacidos vivos en el 2010 a 0.6 por cada 1.000 nacidos en el 2018. Así que nunca estás libre de riesgos. Y también hubo un aumento en el uso de surfactante, un 7.8 por año. La conclusión es que el uso de apoyo no invasivo para tratar a los bebés a término en la UCI ha aumentado con el tiempo en Australia y Nueva Zelanda, sin ninguna reducción en la ventilación mecánica. Esto viene con un aumento en el neumotórax que requiere drenaje y el uso de surfactante. En su conclusión, menciona que los médicos deben fijarse bien a la hora de seleccionar los recién nacidos, con más probabilidades de beneficios del tratamiento con asistencia respiratoria no invasiva, en esta población de riesgo relativamente baja. Y obviamente, mencionan que la variación entre unidades de la que hablamos antes justifica investigar más. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero el debate fue muy interesante. Se preguntan, básicamente, ¿cuáles son los factores que impulsan el crecimiento de este uso? Y decían, estamos tomando la evidencia que ha demostrado que la no invasiva es muy buena en los bebés prematuros y simplemente la estamos aplicando a los bebés a término sin realmente tener la evidencia de que esto es cierto. Nos hemos vuelto muy cómodos. Creemos que los bebés que tal vez deberían ser controlados en la sala de neonatos no pueden ser controlados de cerca. De todos modos, tienen todas las diferentes hipótesis que creo que son muy sugerentes y convincentes, por lo que sugiero que lea el artículo. Y obviamente, están hablando de ahora que estamos utilizando este no invasivo. Estamos haciendo esto de tratar de iniciar la ventilación mecánica no invasiva para reducir las complicaciones, para reducir el uso de surfactante. Pero en realidad, esto no está sucediendo. Estamos usando más surfactante que antes y tiene más neumotórax. De todos modos, hablan de las limitaciones de sus datos. Obviamente, no hay evaluación de los factores maternos y todas las demás cosas asociadas en el uso conjunto de los datos. Me pareció un estudio muy interesante.
Sí, muy interesante, porque hay muchas razones por las cuales los bebés tienen problemas respiratorios. Y así, cuando hablamos de individualizar la medicina y los fenotipos de la UCI, tal vez por patología será el siguiente paso para estratificar a estos bebés. Y tal vez sea importante saber el motivo por el que se necesita asistencia respiratoria. Creo que por eso se cambió el término de los bebés, porque sus necesidades son muy diferentes a esos bebés de pesos de extremadamente muy bajo.
Pensé que era súper inteligente para usar el término infantes y apoyo no invasivo. De nuevo, lo he mencionado, ¿verdad? Que el soporte no invasivo era CPAP y flujo alto nasal.
Sí, me pareció bien.
Creo que eso es todo por el Journal Club de hoy.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias por escuchar. Si desea escuchar más episodios, puede encontrarnos en la mayoría de aplicaciones de podcast. También puede comunicarse con nosotros en Twitter, @NICUPodcast, o por correo electrónico nicupodcast@gmail.com. Este podcast es por educación y no es consejo médico.